Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Salud a todos, salud a los que tienen feriado, hay quien puede tenerlo solo mañana, hay quien puede no tenerlo, salud a quienes celebran Pascuas, Pesaj, etcétera, felicidades a todos, los mejores deseos. Estamos en Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que nos permiten llegar prácticamente a la totalidad del dilatado y bello territorio de nuestra patria. Son las 3:07, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Hoy musicalizás vos, así que bueno, hacete cargo. Van a haber bellos temas, te lo digo desde ya, bien propuestos, y vamos a compartir mucho, mucho. Carla Ruiz, buenas tardes. Te pido que nos diga línea de comunicación y luego te voy a hacer un breve reportaje.
Bueno, muy bien.
Parco, un reportaje sencillo.
Nuestro WhatsApp allí por escrito, 1138707485, sino nuestro contestador, 0810-222-0870.
¿Carla Ruiz es tu verdadero nombre o sos como Mirta Legrand?
Por la edad soy como Mirta, pero por el nombre no, Carla Ruiz.
Carla Ruiz, ¿y el segundo apellido?
Japú, J-A-W-P de papá, U, acento en la U.
¿Y eso de dónde viene?
Eso viene de Lituania.
Ajá. Y entonces, ¿qué cocinaste ayer, Ruiz, por ejemplo?
Y ayer...
Ruiz, japú. Sí. Más japú que Ruiz ayer.
Sí, totalmente. De entrada, latke de papa.
¿Qué? ¿Eso qué es
traducido? Eso es.
Con subtítulos.
Es muy rico. Se raya papa, se pela la papa, se lava, se seca, se raya la papa y se mezcla con sal, pimienta, huevo y un poco de harina de matzá, que es la harina que se consume en esta fiesta.
Sí.
Se mezcla bien, se puede hacer de a uno en unidades, en aceite, freírlos, y si no, como lo hice yo, para que no sea tan pesado, se aceita una placa y se pone ahí, después se corta en porciones.
Eso para empezar. Eso había para algo más, porque no van a comer,
sí,
solo eso de entrante.
No, y también paté de hígado casero. Ajá. Arriba con cebollita dorada y huevito duro picadito.
Eso mi bobe hacía.
Y después vino el caldo de verdura y de gallina casero con kneidalag. Traducción, los subtítulos para Martín, harina de matcha,
sí,
que se repite porque es la harina que se puede comer, porque es inleudante, con huevo, con aceite, con sal, con pimienta y soda. El secreto, me enseñó mi bobe, estaba en la soda para que...
La soda, la bobe, la soda la conoció acá, porque...
Acá,
sí,
totalmente.
Porque ahí en Lituania decían soda, no, la llevaban, y venían los cosacos y se la llevaban.
No, acá. Y se hace una masa, se hacen bolitas que se sumergen en el caldo. Cuando suben ya están hechas, esa es la sopa. Y después hice eisekfleisch con farfalag. Eisekfleisch es un guiso, es un guiso, carne, zanahoria rallada, sí, cebolla, morrón, eso sí, se cocina 2 horas y media, 3,
claro,
para que quede bien tierno e integrado. Y farfalag son como unos arrocitos fideitos de harina de matzá.
Matzá.
Con cebollita rehogada encima y vinilito de oliva.
Eso. ¿Y de postre? No, traicionaste de postre... un pajarito me contó que ahí hubo un arranque goy, no sé qué se mezcló.
Sí, ahí hubo una falta de tiempo, porque no me pude tomar el día, porque estuve ayer acá, así
correcto,
que salió delivery y heladería.
Ajá, está bien.
Pues está bueno. Pasó mal, me dijo que te zarpaste.
Sí, claro. Yo había almorzado y me dio hambre.
Impresionante.
Impresionante.
Y después, por supuesto, en una bolsa con todos los tuppers, se llevó el pécale, o sea, el paquetito.
Claro.
Está muy bien.
¿Cuánto acá? Podría haber venido acá.
Acá. ¿No? Yo ayer tiré un fulbo muy liviano para no hacer pressing ni nada. Fallamos, bueno, no importa. Habrá para la próxima, qué sé yo.
Prometo unos knishes, que es más
unos knishes de... que son más fáciles
más
de comer.
Más fáciles de trasladar y de...
Correcto. Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo? Con hambre ahora de golpe. Sí. Yo había almorzado, pero me di cuenta que no almorcé, digamos, sí, sí. Bueno, o sí almorcé. Y, viste que hablar de comida te lleva, es increíble.
Claro, claro, sí, sí.
Yo no sé cómo hacen los chefs para trabajar.
No, no sé. A diferencia del
todo sexo, gordo, pero, porque...
¿Cómo?
Todo gordo, va comiendo. Dicho con respeto, obviamente.
Claro.
Vamos a hablar hoy de Donald J. Trump.
Claro.
Expresidente de los Estados Unidos de América, está imputado, ustedes lo han visto declarar días atrás. ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Cómo influye en el escenario electoral de los Estados Unidos de América? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador salió ayer a apoyarlo? Bueno, ahí es, se abre un escenario interesante para América Latina porque es un caso de judicialización de la política. Vamos a intentar analizarlo.
Muy bien. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. Yo vengo con algo. Estos días estuve leyendo sobre una especie de temor, terror, ¿de dónde vendrá el límite para el crecimiento de Milei? Hay que ver si están así, por lo menos en el aire está y después los votos se van a contar y se verá qué ocurre sobre esto. Pero ¿sabés qué? Quería hablar un poco de los estrellatos electorales, que hubo muchos, en general vienen más por derecha, ¿no? Hubo varios en estos años. Vamos a recordar algunas campañas. Hay un spot de campaña de López Murphy que te juro te da ganas de votarlo. Era extraordinario en 2003 cuando sacó millones de votos,
sí,
que fue su gran momento. Eso y algunos más que seguro que en la memoria de los oyentes están presentes.
Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, ¿todo bien? Bueno, no,
Rola, sin comentar.
Bueno, hablamos de cine hoy. Todas las semanas escuchamos hablar de nuevas secuelas, precuelas, remakes, todo así. Bueno, de vez en cuando aparece una que a uno lo puede llegar a entusiasmar, porque Michael Mann, un director de culto, un gran director, director de El Último Mohicano, director del Informante, de cualquier cantidad de películas, prepara una secuela de Fuego contra Fuego, que es una película clásica, un policial, digamos, de esos que son perfectos, y que nos va a servir para hablar de esta película, también de Michael Mann, porque es un tipo que entiende muy bien lo que es el cine, digamos, poliladro, ¿no? Con un tipo de personajes muy particular que se repite a lo largo de las películas.
Bien, todo eso y mucho más, y música que pones vos, y ya te dimos una cantidad de recetas interesantes que son platos, son livianos, ¿no?
No son pesados.
No, engordás.
Engordás, claro, según la cantidad que comas, pero bien, si comes...
Hay que comer.
Comes porciones, no es algo que no sea pesado.
Ajá.
No.
Yo me acuerdo que comía y la talla que tenía, claro, cuando me daba de comer mi abuela y algo pasaba, había algo.
El tema es la cantidad, claro. Bueno.
Claro.
Y viste que tu abuela aparte siempre te sirve, ¿no? Sí. La abuela sirve de más siempre, claro, ¿o no?
No, la abuela hacía los domingos. Mi abuela había hecho un grado de adaptación por el cual los domingos mi abuela, que era mi bobe, obvio, hacía ñoquis.
Sí.
O sea, mi abuela no hacía las símiles de las pastas, no hacía varé, hacía muchísimo, lo hacía más en las fiestas, qué sé yo. Los domingos en la casa de mi abuela se comía ñoqui porque en la Argentina se comen pastas. O sea, la abuela hacía ñoqui. La entrada era el higadito que nos cuenta ella, por ahí algún pescado frío cortado, no sé cómo era. Y luego comíamos ñoquis y luego comíamos estofado con ensalada.
Bueno, pero eran tres comidas.
Pasaban hambre.
Pero no, era un entrante de primero y de segundo.
Sí, claro.
O sea, la abuela también rendía culto a la madre, a las dos madres patrias, a España y a la suya. Sí. Y había que comer acá, ¿no? Es así.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar también de recuerdos en editorial, por favor, Carla Ruiz.
Aquella Semana Santa y los héroes de Malvinas.
Te mezclo dos efemérides o dos episodios, uno que se cumplió el aniversario del desembarco en Malvinas, que es también el Día del Veterano, ¿no?, que se ha instituido como feriado, ha dado lugar a discusiones, por qué honrar esa fecha, por qué no, en fin, lo dejamos de lado. No soy muy de intrusar en esas conversaciones, las entiendo, qué sé yo, etcétera. Lo que sí me interesa es recordar desde un ángulo, uno que es en esa época el de un ciudadano racísimo, digamos, era un ciudadano, ¿no? Yo era una persona de a pie, era abogado, trabajaba, qué sé yo, tenía, a esa altura tenía dos hijos cuando fue Malvina, uno muy chiquito, y ¿qué fue lo que ocurrió con Malvinas en ese momento? Lo que pasó desde esa memoria, que ha sido, por cierto, luego repasada como también, como persona interesada en su tiempo, como algo que hice en política, recordando también tiempos pasados como periodista, y he vuelto a eso desde con esa primera impresión que también influye en el sentido, en un sentido muy básico que el otro día he venido recordando, que es: yo no tengo información propia sobre Malvinas, ¿se entiende? O sea, yo no, o sea, le pasé muy lejos a eso, no tuve en el momento, no lo seguí. Es un planeta en la vida de quien, como yo, digamos, dividió a esta altura su existencia en tercios. Uno, más o menos ayudado, acompañado de los viejos, qué sé yo, el periodo que me formé, que estudié y qué sé yo, que no es un tercio, tres partes, pero no tan diferentes, un ratazo que laburé de abogado y un ratazo que laburé de periodista, y así te junto un tocazo que mejor olvídate. Pero, en todo caso, en aquel momento era una persona, por ahí tenía alguna militancia política, por ahí tenía alguna mirada, por ahí, en fin, tenía una visión de algunas cosas que ocurrían, sabía algunas cosas, tal vez sabía más que la mayoría de los argentinos, menos que los milicos, menos, el otro día te lo dije, menos que, por ejemplo, los diplomáticos o los integrantes del gobierno de James Carter, que sabían más que nosotros lo que pasaba y que conocían esto. Uno llegaba ahí y cuando se produce, ¿y qué queda del desembarco en Malvinas y de ese momento? Y como recuerdos y como primera cuestión, en lo personal, en lo subjetivo, en la nada, que era uno, o sea, en la nada, pero de qué es la vida de uno también tomar, a mí siempre me pareció una catástrofe y siempre compartí hasta un punto lo que planteó con mucha decisión y mucho coraje León Rosigner. O sea, esto puede ser un mecanismo para que la dictadura se perpetúe. Esto es un mecanismo de manipulación tremenda para que la dictadura se perpetúe. O sea, si se llega a ganar, se corre el riesgo que la dictadura, que estaba hackeada, que estaba herida, que mostraba jirones, se perpetúe. Ese pensamiento que Rosigner sostuvo con mucho énfasis en el exilio era casi imposible de sostener acá, subjetiva y objetivamente. Objetivamente creo que era imposible sostener porque a poco que empezó a ocurrir la guerra y un mecanismo de manipulación, es decir, primero, que recibió un apoyo popular enorme, no cuantificable porque son difíciles los mecanismos, pero que se medía en las movilizaciones, que se medía en la euforia con que fueron los conscriptos a la guerra, en los alistamientos voluntarios, que los hubo también, yo recuerdo, eso hubo uno entre tantos, pero hubo personas como Rafael Bielsa que se fue a ofrecer como voluntario, qué sé yo, personas con una conciencia política, también con una formación, y a la vez un proceso de manipulación gigantesca a partir de un mensaje que se dio, que era: esto se va a conseguir sin costo. Lo primero que sucedió en Malvinas, y que es impactante, es el desembarco, por cierto, claro. Y hubo entonces un movimiento en el cual hubo un oficial, o suboficial, que se llamaba Jaquino, que se apellidaba Jaquino, que lo mataron. Y en ese momento el planteo de la dictadura y los planteos de los medios argentinos era: nosotros vamos con medios pacíficos y lo mataron, y este es un héroe de Malvinas. Con el tiempo surgieron acusaciones contra Jaquino, no por su comportamiento en Malvinas, que desdichadamente no lo tuvo, porque falleció a poco de desembarcar, sí por su desempeño durante la dictadura y el terrorismo de Estado. O sea, tuvo acusaciones de haber violado. El episodio de Jaquino siempre me parece significativo, porque cuando se produjo eso, años después, por supuesto, cuando se develó esto, estamos hablando cuando se develaron violaciones de derechos humanos en el rango que tenía, podía tener Jaquino, que era muy bajo, digamos, no sé qué era, pero que si no era un general, no era un almirante. Años después, ¿no es cierto? En los 2000, 2000 y pico, tardíos 90, muchos años habían pasado. Y el hombre era una figura recordada por la Argentina, enaltecida por Fuerzas Armadas y también valorada por muchas otras personas desde el 2 de abril o el 3 de 1982. Entonces, en algún momento hubo alguna movida de los organismos de derechos humanos o de personas que se situaban como víctimas de Jaquino, que por supuesto no pudieron hacerle juicio porque Jaquino había muerto, no se puede hacer un juicio contra un muerto por violación de derechos humanos, o sea, técnicamente para la ley argentina Jaquino es inocente. ¿Mm? Para quienes lo sufrieron, lo que sé yo, es un culpable que por esas circunstancias salió. Y en ese momento hubo movimientos, inclusive en alguna escuela que llevaba su nombre, para cambiarle el nombre. Inclusive creo que hay algún pueblo, o más de un pueblo en la Argentina, y pido ayuda a la oyentada para que me recuerde, que lleva su nombre. Y en ese momento me contaron autoridades de educación yo le pregunté a la autoridad de educación qué se puede hacer. Entonces, en una escuela, si la comunidad educativa pide un cambio, es como si lo cambiaba por, no sé, Canning por Scalabrine Ortiz, que se viste, podés y listo, yo qué sé, o cualquier otro, no sé. O le ponés Lionel Messi a una, Scaloni, Empujato, qué sé yo, se puede hacer. El punto es cuando tomar una decisión más grande, y lo que me contaban autoridades de educación es que era muy complejo eso, porque en la Argentina hay decenas de escuelas que llevan ese nombre, en las cuales los chicos lo recuerdan, se canta el himno, se iza la bandera y se recuerda esa personalidad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fue? Y eso es muy difícil de desandar, porque aparte los pueblos tienen un nombre, las escuelas tienen un nombre, uno es egresado de la escuela, y todo eso, impresionante. Hasta ahí, inclusive, lo que también ocurría era la idea de que esa toma iba a ser sin consecuencias bélicas. O sea, que el golpe de mano tomaría de sorpresa a los ingleses, que los ingleses no se atreverían a venir, no se atreverían a combatir, que los Estados Unidos no apoyarían. Eran todos errores muy groseros que formaban parte del imaginario y del discurso público de la Fuerza Armada y que se vieron refutados al poquísimo tiempo. Al poquísimo tiempo las circunstancias empezaron a cambiar. Se empezó a ver que los ingleses sí venían. Durante un tiempo que tardaban los ingleses, porque la mayoría venía en barquito, digamos, y eso tomaba un tiempo, se decía que se los iban a recibir, que los iban a destruir, y qué sé yo. Y uno miraba, uno, el suscripto, y algunos, que éramos minoría lejos, con alguna, ya con alguna, ¿cómo decir?, con alguna incredulidad, el discurso de Fuerza Mala que no creíamos y al que aborrecíamos. Y también nos dejaba muy descolocados el apoyo que tenía la Fuerza Armada, a quien muchos argentinos ya conocían, por lo menos por las devastadoras consecuencias económicas de su proyecto, y por otras cuestiones más. A medida que los ingleses empezaron a desembarcar, al ver de uno, que no era la mayoría, la manipulación era más chocante y más rotunda, y continuaba siendo, en términos relativos, muy exitosa. Este proceso se derrocó, estamos hablando de hace 41 años, estamos diciendo, ahora nos sorprenden los mecanismos de manipulación, las fake news y qué sé yo, y a veces creemos que la dictadura militar tenía todos cuadros como Galtieri, tipo medio rústico, medio mamá, ¿no?, entre borrachos y tontos, que eso no era así, obviamente. Es decir, el dispositivo, por ejemplo, de informativo, comunicacional, como también el dispositivo económico que tenía su finalidad, contaba con personas avesadas y era bueno en ese sentido. ¿Qué haces vos? ¿Qué se hace en la patria de uno cuando empezás a enterarte que tus compatriotas están muriendo? No sabes qué pensar. O sea, te desespera y odias a los otros y punto. ¿Qué vas a hacer? O sea, vos no podés tener un pensamiento tan sofisticado acerca de lo que puede pasar y demás. Es todo muy difícil y el dolor te toca de cerca e impresiona mucho. Fueron días de duelo nacional, de dolor nacional, por ejemplo. El ataque contra el general Belgrano, hubo, y a medida que estaban avanzando, era más diáfano para algunos, insisto, que se acercaba un desenlace cuya entidad no podíamos medir. No era fácil escuchar medios extranjeros, no era sencillo, podías apelar un poquito a lo que en ese momento llamaban onda corta, ¿no?, en una radio, que se podía tener una radio que sea un poco mejor que la media, digamos, no la Itachi con la que ibas a la cancha, sino alguna más, e intentarlo de noche, qué sé yo, pero bueno, no, era muy difícil conseguir información alternativa para una persona estándar, quiero decir, y lo que a muchas personas sorprendió, a otros tal vez nos sorprendió menos, y lo que tardó mucho en saberse es, bueno, el martirio de los llamados pibes de Malvinas. El otro día escuché a Leiva, que es un diputado nacional del Frente de Todos, chaqueño él, que estuvo en un programa de televisión, en Desigual, en la TV pública, y que contó su experiencia. Él tenía 19 años y fue, viajó desde el regimiento donde estaba, y fue, y él decía, ¿cómo es? Y bueno, yo no sabía lo que hacía. Dice, ahora sé porque soy padre, y qué sé yo, que uno a los 19 años es un pibe. Y yo no sabía dónde iba y para qué iba. Yo tengo un respeto gigantesco por todas las personas que fallecieron, y tengo un recuerdo muy agridulce, porque me manipularon y a la vez estuve ahí y vi algunas cosas. Y él recuperaba la mención de la canción que tanto vibró el año pasado, que dice Los Pibes de Malvinas. Esa expansión dice exactamente lo que éramos. Éramos pibes. No es decir, no éramos... o sea, héroes, dijo él, son los que fallecieron. Yo creo que no es así del todo, ¿no? Tampoco quiere discutir el concepto. Yo creo que todos los que fueron sufriendo son por lo menos personas que dieron mucho por la patria común, cumpliendo en exceso deberes que se le impusieron con enorme falta de respeto, fueron manipulados, no se les exigieron llegar los alimentos, se sustrajeron. Vamos a seguir con esta historia, por lo menos el famoso programa de las 24 horas de Malvinas, por ahí lo agarramos otro día. Pero en todo caso, en esa locura se embarcaron muchísimos políticos, inclusive Saúl Ubaldini, que lo contamos la otra vez, que el 30 de marzo había conducido la movilización, y días después estaba en Malvinas acompañando a los... Porque, bueno, porque un poco creyeron eso, fueron, no sé, acompañaron. Hay crítica, ni siquiera hay una descripción. Lo que sí llama la atención en ese marco es que el político que más se distinguió de eso, el que más sospechó, de los políticos de primer nivel, digo, que era Raúl Alfonsín, en su desdichado día de Semana Santa, usó la palabra héroe de Malvinas para designar tan luego a Aldo Rico y lo suyo. Lo dijo para elogiarlo delante de la gente. Dijo, hay un grupo de militares que eran los amotinados con los que él quería encontrar una vía de negociación. Entonces, para enaltecerlos, dijo héroe de Malvinas. Y había que ver si esos militares de relativo rango eran tan héroes, no eran tan héroes de Malvinas que nosotros, para empezar. Y muchos no lo, muchos inclusive podían haberlo sido, no es que todos cometieron delitos y violaciones de derechos humanos en la CIA. Algunos sí y otros no, y algunos fueron valientes y otros no, y todo esto. Pero impresionó en ese momento que Raúl Alfonsín usara como elogio eso que en otro, esa mención que él había eludido y esa definición que había tenido. El otro día leí una nota de Roy Ora, un historiador afín al radicalismo, en este momento afín a Cambiemos, qué sé yo, que critica como una, frente al proceso de malvinización, etcétera, etcétera, critica livianamente, pero esa frase de Alfonsín como diciendo ahí hubo un retroceso. Tal vez lo hubo, determinado por las circunstancias. Lo interesante es que Raúl Alfonsín, que había tenido una postura tan coherente, tal vez ahí se equivocó dos veces. La verdad que la que importa no es esa, la que pesa en la historia no es esa, pero también está ahí. Y de cualquier modo, queda en la, y queda un recorrido de la, de lo que fue la guerra para todas las personas que participaron en ella, desde quienes estuvieron específicamente en el lugar donde se desarrollaron los combates, hasta los que dieron apoyo de ciertas maneras, sobre todo en territorio patagónico, que es donde el lugar donde más se sintió en la Argentina, hasta los que, en fin, de alguna forma participaron, con varias negaciones que hubo en el camino, que también conocemos y que por ahí seguiremos recorriendo en días sucesivos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Mercedes Sosa, yo vengo a ofrecer mi corazón. Este tema lo pidió Estela de Malvinas. Recordé jueves en Gente de a Pie y escuchás lo que pediste.
Juan Manuel Carr, te escuchamos.
Vamos a hablar de la... Mira que circularon muchos grafes el otro día, justo estábamos acá cuando sucedió. Prisión, decía, Donald Trump preso. Y lo cierto es que Trump fue a declarar el otro día, ¿sí? Digo, estar preso es otra cosa, estar preso es estar en una celda, un tiempo determinado, incluso con prisión preventiva. Trump fue a un lugar, se presentó ante un juez, habló por un lapso de 2 horas, salió y se fue a Florida, ¿sí? Que es su estado... Bueno, donde vive, ¿no? El estado de la Florida, que además para su partido es muy importante en términos de votos, en el colegio electoral también es muy importante. Bien, fue acusado formalmente, fue imputado, podríamos decir que fue imputado, ¿no? Porque muchos graphs de los Estados Unidos decían arrested, y ya ahí te deja la marquita, y acá alguno tituló preso. Bueno, fue a declarar Donald Trump. También hay que decir que, como declaraba en New York, había más periodistas que partidarios de su movimiento, ¿no? En New York, que es una ciudad más progresista, si querés, ¿no? Difícil, ¿no? Siempre hace malas votaciones, en general, Donald Trump y su propio partido. Declaró frente al juez, que es un juez colombiano, nacido en Colombia, Juan Merchan. Este dato es, si querés, simpático, porque Trump ahí ya tiene, ¿no? Me odia, dijo en un momento. Y el contexto de la noticia es que fue imputado por este gran jurado de Nueva York, en la causa vinculada a un pago de $130,000 a una actriz porno, Stormy Daniels es el apodo de la señorita, $130,000 a cambio de el silencio de un encuentro entre ambos, ¿no? Esto fue lo que compró Donald Trump a través de su abogado Cohen en el año 2016, cuando eran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Claro, estaba ahí, cuando fue el vínculo, o el encuentro de Donald Trump con Stormy Daniels, él estaba ya casado con Melania, que es la esposa. Esto no importa nada más que para términos informativos. Lo que sucede es que un periodista cercano a Donald Trump le dice, que tenía un medio, le dice, che, esta chica va a hablar, va a salir en mi medio. Entonces llama a Donald Trump moviliza a su abogado. El abogado le hace un pago con su propio dinero. Uh-huh. Donald Trump le dice, pagale, dale esta cifra, pero con tu dinero.
Tipo, mira la caja chica, le estoy diciendo, yo tengo 130.
Bueno.
Esto me recuerda cuando yo era un abogado.
Después, Trump le devuelve a Cohen la plata, y esa plata, ¿cómo pasa? Se anota como gastos legales de la organización Trump. Sí. Entonces, ahora los fiscales neoyorquinos dicen que como ese pago tenía previsto un hecho electoral, que es que no hable Stormy Daniels, tenía que haber sido notificado como gasto de campaña. Claro. Y que no lo fue, y entonces por eso es algo ilegal, y de hecho la ley de financiamiento de campañas dice cualquier cosa de valor que haga cualquier persona con el propósito de influenciar cualquier elección es una contribución. Entonces lo que le imputan, lo que les indican, es que no lo aclaró, ¿no? Que no lo puso sobre la mesa, digamos. En su momento había sido condenado el propio abogado, porque el abogado se tiró sobre la granada, dijo, yo soy culpable. 3 años de prisión. En ese momento Trump era presidente, entonces ahora cuando sale de prisión, en Nueva York, con el cuchillo y el tenedor, lo estaban esperando a Donald, y dijeron, bueno, este es el momento. son delitos graves de clase E, según el diario The New York Times explica, que son la categoría más baja de delitos graves en Nueva York y que pueden llevar a una sentencia máxima de prisión de 4 años por cargo. ¿Sí? Es decir, dentro de la tipificación de delitos, vos sos abogado, sabes más de esto, son delitos menores, podríamos decirlo, en un punto, ¿no? Sí, sí. El tema es que, según consta de esto, hay falsificación de registros comerciales y si está visto que una persona falsifica para cometer otro delito o ocultar la comisión de delito, puede tener más años de prisión. Bueno, esto es básicamente el escenario en el cual se encuentra en este momento Donald Trump. Hay que decir que es el primer presidente imputado de la historia de los Estados Unidos de América, algo que para mí es llamativo, porque uno diría, han cometido alguna que otra tropelía, ¿no? Como para haber sido imputado, pero bueno, es el primer presidente.
Imputado por un delito, digamos, como sí. Un caso, porque está el caso de juicio político, impeachment,
el
caso.
Bueno, él es el primer, claro. Además, que fue 2 veces con intento de impeachment, claro. Donald Trump, 2 veces. Acordate, la segunda ya es posterior al Capitolio, antes que asuma, a la toma del Capitolio, antes que asuma Joe Biden. En ese entonces, ¿qué pasó? Avanzó en la Cámara de Diputados y cayó en el Senado, en las 2 veces. Obviamente Trump salió a declarar, ¿no? Es un hombre que sale a declarar, intenta también hacer algún tipo de capitalización del momento político, podríamos decirlo. Él dice que es que están yendo contra él en términos electorales, Mario. Es decir, acusa una posible a futura proscripción. No sabemos si esto sucede o no. Pero vamos a escuchar el primer audio de Donald J. Trump desde la Florida el día que fue imputado.
And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
Nunca pensé que algo así podía pasar en los Estados Unidos de América, dice Donald Trump. El único crimen que cometí es el de defender sin miedo a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Esta es la idea, ¿no? Es decir, nunca había algo así en los Estados Unidos de América. También algo así da a entender en una red social similar a Twitter llamada Truth, que es la que él lleva adelante, donde dicen, wow, me van a detener. Ojo, porque él también fue el que puso, me van a detener, Donald Trump detenido. Él también crea esa imagen, esa escena, que como digo, fue más sentarse en el banquillo del acusado que ser detenido. En este segundo audio que vamos a escuchar, directamente le echa la culpa a George Soros de su detención. A ver, escuchemos este segundo audio.
And now this massive election interference at a scale never seen before in our country. Beginning with the radical left, George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York, who campaigned on the fact that he would get President Trump. I'm going to get him. I'm going to get him. This is a guy campaigning.
Y ahora esta interferencia electoral masiva a gran escala, dice Donald Trump, nunca antes visto en nuestro país, de vuelta, empezando por el fiscal de izquierda apoyado por George Soros, Alvin Bragg de New York, que hizo campaña sobre el hecho de que él obtendría al presidente Trump. Tengo que conseguirlo, voy a atraparlo. Hace que imita, ¿no?
Sí, me encanta.
Este es un chico haciendo campaña. Bueno, hay que decir que es carismático Donald Trump. Digo, cuando hace eso, cuando simula que está hablando por el fiscal Alvin Bragg, que él dice que es apoyado por George Soros, tengo que conseguirlo, voy a atraparlo. Bueno, bien, esto va en línea con lo que ya había comentado el propio Trump en un comunicado de prensa la semana pasada, que a mí era gracioso porque es el comunicado con más mayúsculas que yo vi en mi vida. Vieron que la gente que en general mete...
Los fachos usan mayúsculas, que eran muchos.
Sí, pero viste que Donald Trump es Make America Great Again, claro, su movimiento. Entonces claro, ya tiene que poner una mayúscula, otra en América, otra en la G. Y la gente que sabe escribir, por ejemplo, lo tengo acá al lado a Martín, que sabe escribir, lo tengo a Weinfeld, que sabe escribir. Cuando abusás de las mayúsculas, cualquier editor te dicen, sí, hay mucha mayúscula acá, ¿no? O te lo marcan. Pero Trump, en ese comunicado, en una catarata de mayúscula, ahí decía que esto es una casa de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again, según él, que está involucrado, obviamente, el partido demócrata de Joe Biden, que está involucrado a George Soros, bueno, todo esto. Acuérdense que lo de Soros, ya venimos de la pandemia con Soros y Bill Gates, ¿no? En el centro de la escena mundial, de parte de los conspiranoicos, podríamos llamarlos. Pero ¿qué pasa? Como en todo intento de judicialización de un líder popular, porque Trump lo es, esto es lo otro que hay que decir, Trump es un líder popular, puede gustar más o menos, pero es un líder popular que ha hecho 2 elecciones muy competitivas en los Estados Unidos de América, las 2 las perdió por el voto popular, la primera gana por colegio electoral y queda en la segunda muy cerca de conquistar nuevamente la presidencia. Entonces decía, cuando un líder popular es judicializado, en general en su partido lo bancan, ¿no? Esto es lo que pasa más o menos en todo el mundo. De hecho, DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida, que acá comentábamos que es el máximo adversario que él tiene, lo bancó, dijo, esta acción del gran jurado de Nueva York es antiamericana. Lo bancó Mike Pence, que fue su vicepresidente, dijo que esta era una persecución política. Él se pelea con Mike Pence porque Pence se distancia de lo del Capitolio, uh-huh. Acuérdense eso también, y ahora sale a apoyarlo. Lo que me interesaba de esta columna es traer el audio de Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador es un hombre que en general ha estado alineado siempre a las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Ha defendido a Evo Morales Aymá, ha defendido ahora a Pedro Castillo. En general uno lo ubica en ese lugar ideológico, pero salió a apoyarlo a Trump directamente, ¿eh? Uno diría, bueno, México está muy cerca de los Estados Unidos de América, hay un vínculo ahí que cuando empezó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador estaba Trump en la presidencia de los Estados Unidos, hay viajes, hay idas y vueltas, hay mucha negociación del tema migratorio, pero me llamó la atención porque es una posición que puede sonar incómoda, pero él dice, yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo a Donald Trump, y me parece que estaba bien traerla como para discutir esta posición o analizarla o al menos escucharla, ¿no? Es algo que, siempre algo que es distinto en este momento, está bueno traerla. A ver, Andrés Manuel López Obrador.
Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo.
Bueno, llamativo, ¿no? Poner en el mismo, si querés, andar y vela a Pedro Castillo y al expresidente Trump. Por ahí lo interesante de la locución de AMLO es, ¿por qué se lo está juzgando a Donald Trump? Por un hecho que, ¿no?, en general sería, para un líder internacional, minúsculo al lado de la invasión al Capitolio, por ejemplo. Bueno, que fue que además está comprobado que fue provocada por el propio Donald Trump, digamos. Esto hay pruebas de parte de sus ex colaboradores que dicen que el propio Trump quería ir a la movilización él mismo en persona esa noche, ¿no? La noche que se toma el Capitolio. Y no se lo juzga por eso, pero sí se lo juzga por un delito del año 2006, que como bien dice Andrés Manuel López Obrador, es algo... Pareciera que a veces hay que encontrarle a un líder algo que está ahí perdido, dando vueltas, boyando en Nueva York, además, que es un distrito marcadamente demócrata. Yo con esto no quiero decir que Donald Trump no sea culpable de algo, esto lo determinará la justicia de los Estados Unidos. Uno acá no es nadie para decir eso. Ahora digo, y con Bolsonaro pasa lo mismo, Mario. Se lo está juzgando por una joya de Arabia Saudita, y no se lo está juzgando por si tiene o no responsabilidad, por la toma de los tres palacios en Brasil, que fue lo de 8 de enero. Bueno, a veces hay que estudiar estos casos, no quiero llegar a conclusiones, no las tengo tampoco, tengo más preguntas que otra cosa, pero escuché a AMLO dando vueltas y dije, che, esto hay que traerlo como para ponerlo sobre la mesa. Es al menos llamativo, novedoso, y es un dirigente de izquierda diciendo, yo estoy en contra cualquier tipo de persecución judicial a la política, sea Pedro Castillo o sea Donald Trump. A mí me dejó pensando.
Es más que interesante lo que contásme. Lo que decí, y también lo que decía la reflexión, la judicialización de la política, uno en principio la recusa largamente, digamos, Donald Trump, ¿a qué lo vas a defender? ¿Qué le importa aparte a él? Que
sí, sí, no necesita que lo defendamos,
claro,
nosotros.
Por eso. Inclusive está haciendo una colecta, viste que...
Sí, juntó plata, claro, bueno,
una colecta aprovecha. Para que la apoyen. Desde acá de Gente a Pie estamos haciendo. Martín, vos todavía no aportás.
Ande por Mercado Pago, le mando.
Ahí el alias. Y... está pidiendo que esos pedidos, alguna vez me lo enseñó un clásico dirigente peronista, de, por ejemplo, las colectas o las colectas anuales que hacía el viejo Partido Comunista en la Argentina. Y él decía, esas colectas de fondos no son para juntar plata que el Partido Comunista tiene el oro de Moscú, digamos. Son, claro, son para medir lealtades. Claro. Luego decís, bueno, ¿cuánto te puso?
¿Quién me está bancando?
¿Cuánto te puso el compañero camarada tal? ¿Te puso o no te puso? Era esto. La materia legal, que siempre es interesante. Primera cuestión. Estados Unidos tiene una tradición larga en esto. Al Capone, ejemplo clásico, ¿no es cierto? Mató 350 personas, la agarraban por un problema, ¿no? Con un problema de papeles, con el impuesto a la ganada, digamos, ¿no? Es decir, obviamente la intención ahí es sancionarlo, encontrarle un cargo, sí, un cargo accesible y seguir buscando y listo. El caso, lo de los delitos electorales. En Estados Unidos, en la mayoría de los países del mundo, en Argentina también. Pero en Estados Unidos hay un sistema que no conozco en detalle, ni mucho menos, pero alguna vez me arrimé, que es un sistema de mucho control de los fondos para lo del apoyo de los partidos políticos. Uh-huh. Lo cual yo desconozco y no sé, por supuesto, si no hay cosas por izquierda y demás, pero en todo caso hay mecanismos de control muy rigurosos. En las campañas, por ejemplo, vos hacés cualquier cosa, un pasacalle, uno de esos carteles que llevan, ¿no? Es decir, que se pueden llevar en la mano, ¿no? Con una imagen.
Se anota todo, digamos.
Y todos dicen todo, que está pagado, sí, con los fondos tales. Abajo sí, tiene sí, que sí, decir. Sí. La fidelidad de esas narrativas es impresionante y hay muchísimo control. Y bueno, y en este caso, algo que dicen los especialistas en leyes, desde ahí de los Estados Unidos, pero que es razonable, es que tal vez el delito de encubrimiento es más grave que el delito original, cosa que es rara en general, porque en general el encubrimiento es una, casi axiomáticamente, es para disimular algo que supuestamente es más grave. Un caso clavado de encubrimiento más grave que el delito de la Argentina es la voladura de Río Tercero.
Claro.
Bueno, lo hiciste para eso, es un encubrimiento raro. Pero en realidad vos hiciste para esto, vos hiciste, quiero esconder pruebas, una cosa, y en definitiva terminás cometiendo otro. El delito tampoco es encubrimiento en ese caso, el delito es otro. Pero ocurre esto. Y de nuevo, hay mucho celo en la política estadounidense al respecto, mucho control. Y bueno, y entonces evidentemente le buscaron un pelo en la leche cuando cualquier candidato debe tener una cantidad de cuestiones de mecenazgos ocultos y otras cosas que deben existir, más allá de las cantidades exorbitantes y asombrosas que se ponen por derecha, porque cuando dicen, esto Santiago Donel, mi compañero y colega de Página 12, alguna vez lo ha escrito bien, muchas personas lo han contado, pero ¿cuánta plata hay que tener para ser un candidato, digamos, decoroso en Estados Unidos, un candidato que pueda pasar, no pueda llegar a las primarias? Bueno, ¿cuántos cientos o miles de millones de dólares para ser un candidato demócrata o republicano más o menos competitivo? Sin eso no competís, el sistema es así, bueno, y todos salen a buscar, se dará por izquierdo, ¿no? Y algunos aportantes seguramente sí, pero se da mucho en forma visible.
Sí, yo quiero poner que por ahí para nosotros en este momento actual de la economía argentina es mucho, $130,000, o es una, claro, suma. Para Donald Trump, $130,000 debe ser lo que puede gastar en 5 o 6 noches, ¿no? Sí. Y por ahí 4.
Sí, inclusive no nos vamos a pensar en las compañías o eso, porque según también la compañía, el lugar y todo eso.
Además, lo otro que quiero decir es, cuando se judicializa este tipo de dirigentes políticos, muchas veces en general se logra que estos dirigentes logren capitalizarlo políticamente. Digo, la historia del mundo es esto también, ¿no? Entonces, ojota con que Donald Trump con esto salga fortalecido. De los dos intentos de impeachment salió fortalecido Donald Trump. Al menos del primero seguro, porque hizo una elección bastante disputada para lo que era un desplome total de la economía de los Estados Unidos provocado por la pandemia, ¿acordate? Ese momento. Y aún así hace una elección bastante competitiva. Después obviamente tiene una mala elección intermedia ahora, hace poco tiempo atrás, que la gana Joe Biden, y que contamos que era una novedad que la hubiera ganado Biden, porque en general no se está votando oficialismos, al menos en este hemisferio no se está votando oficialismos, pero ahora yo creo que lo unifica en buena parte el frente interno de Donald Trump, que igualmente es un frente que tiene que darse porque las primarias se dan en estos partidos, ¿no? Los dos grandes partidos de los Estados Unidos se dan las primarias igual, pero termina, entre comillas, podría terminar fortalecido. No lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, esto va a ser largo, pero va a haber el año que viene, faltan apenas meses, ya estamos transitando 4 meses de este 2023 que pasa volando. El año que viene habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. ¿Que no te pasa volando el año?
No estoy muy convencido.
Bueno, tenés más tiempo para... para esperar el año que viene las primarias de los dos grandes partidos y una elección que va a ser decisiva, ¿no?
Sí, en el medio de tantas elecciones en la Argentina.
Sí, nosotros tenemos este año para entretenernos acá, pero bueno, el año que viene ya se van a jugar los naipes de vuelta.
Está bien. Juan Manuel Carg, gracias. Buenísimo.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A 40 años.
Siempre democracia.
Espero que se recuerde el comienzo de esta democracia que para mí no hace 30 años.
Carlos Gorostiza.
Porque antes era una semi democracia interpuesta por los ejércitos, por los fraudes. Yo creo que hace 30 años nació esta democracia todavía débil, pero que está marchando de que no puede ser interrumpida. Entonces que siga siendo recordada por otros 30 o 60 años más.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mario, tus palabras abren un análisis profundo que no se hizo y a veces tampoco se hace. Yo creo que hubo mucha inconsciencia también de la población. No se sabía, había en ese momento gente desaparecida, muchísima, y que no se sabía nada de ellos. No eran momentos para apoyar una posible guerra o un posible arreglo diplomático, porque eso tapaba todo lo que estaba ocurriendo en la Argentina.
Otro gran editorial, Mario, ¿no? Y cuando Alfonsín partió a encontrarse con Rico eran sediciosos, y cuando volvió, como muy bien recordaste vos, que pocos lo recuerdan, dijo que eran héroes de Malvinas, y creo que añadió la palabra equivocado, ¿no? Y lo que dicen que Cafiero prendió la interna después por haber estado ese día con su voluntad democrática alucinante. Recuerden que el gobernador que estaba más cerca de Alfonsín hasta que le convino fue Menem, ¿no? Hasta votó a favor de lo del Beagle, de los poquísimos gobernadores peronistas. Cosa que pasaba en la historia, amigo.
Bueno, 10 días que cambiaron al mundo es el título de una famosa película de Hollywood que narran los días. 10 días de estremecedores de la Revolución Rusa del 17 que cambiaron al mundo. Pero hay otros días, 74 en este caso, que cambiaron la Argentina para siempre. Estos culminaron, por supuesto, con el cese al fuego en Malvinas, 14 de junio del 82. En el medio pasó absolutamente de todo.
Interesantes todos los mensajes, los agradecemos y los valoramos. ¿Sabes lo que me acordaba, Juan Manuel? Cuando en el audio precioso ese que pasaste, en el que Trump remedaba la voz, hacia una vez estaba, vi en televisión estadounidense también, Bill Clinton, que era y es un tipo de un atractivo y un súper entrador, que estaba hablando de alguna medida como si fuera, no me acuerdo cuál era, y no era esa porque esa vino después, pero como si fuera el Medicare, una medida social determinada que pedía apoyo a las familias, ¿no? O sea, él pedía mucho apoyo a la familia, y entonces él decía que el día de mañana, los chicos, que le pedía a los padres y a las madres, los chicos le iban a preguntar a sus padres, mami, daddy, what did you do? Y el tipo imitaba la voz de los chicos preguntándole, ¿qué hiciste cuando se votó, no sé, esta reforma educativa, esta cosa que se supone que era avanzada y que era en beneficio de las nuevas generaciones? Y el tipo hacía la voz. Yo iba y lo votaba. ¿Viste? Digo, yo ahí a uno que le gusta, que le atrae esta cuestión del discurso, lo votaba. Porque estaba Clinton, que aparte es un pedazo de tipo, mire, no sé cuánto mide, no es altísimo, que yo. Y me dice, en la presidencia, que está comparativamente joven y qué sé yo, una cosa tan entradora, no tan notable, bueno, y esto, y también uno no compararía, voy a decir bien, carisma, atractivo por atractivo entre Donald Trump y Joe Biden es como comparar, ¿no? Es decir, Donald Trump tiene algo de político, tiene virtudes en su oratoria, en cómo se mueve, y qué sé yo. Uno es, por supuesto, discordante con todo eso, pero en la política existen también esos recursos que también ayudan a sumar o no sumar. Digo, lo que ha logrado Biden con su edad y, digamos, casi diría su anticarisma, es llamativo de todas formas y también merece nombrarse.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y este equipo de sí. Gente de a Pie, encabezado por el doctor Mario Weinfeld de Palermo. La producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, la primera hora, Natalia Liubarov. Ahora el señor Pepe Undiano.
Llegó tarde la tribuna, pero llegó.
Sí. Columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr. Aquí presente, Paula Nicolini, Martín Rodríguez también presente, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución, siempre Mariana Fossati. Uh-huh. Pero a veces cuando la Fossati se va de vacaciones, vengo yo que soy Carla Ruiz.
Sí. Y hoy nos trajo una receta que Fossati no suele traer. No quiero decir nada, cada uno vive como vive.
Traerá otra,
pues sí. Por supuesto, pero a la vez Fossati trae tangazos y Ruiz trae bolerazos.
Así es, hoy traigo un bolero clásico, obviamente escrito por un mexicano. Se llama Sabor a mí, este tema seguramente lo conocen.
Temazo,
lo escribió Álvaro Genaro Carrillo Alarcón, que nació en el año 1919, que falleció en 1969, nació y murió en México. Y es conocido como Álvaro Carrillo. O sea, eran un montón de nombres y de apellidos y le dijeron, no podés tener tantos nombres y tantos apellidos. Compositor, también cantante de música popular. Él era ingeniero agrónomo.
Ajá.
Pero ejerció un tiempo la profesión y dijo, no.
Nah.
Esto no, mejor me dedico a componer canciones y se mandó 300.
Está bien.
¿Ah? 300 canciones. Una de ellas es la que vamos a escuchar hoy, que se llama Sabor a mí, que la hizo en el año, la escribió en el año 1959, y esta canción inspiró justamente la película homónimo Sabor a mí, sí. Uh-huh. Que interpretaba José José. Hasta ahora veníamos escuchando bolerazos en la voz de un intérprete. Uh-huh. Hoy traigo un grupo musical.
Ah, mira vos.
No muy habitual de escuchar, tal vez no lo conozcan, búsquenlo. Se llama Messier Periné.
Epa.
Es un grupo musical de Bogotá, colombiano. Comenzó siendo un cuarteto, no sé qué pasó, que quedaron dos, eso no nos vamos a meter en eso. Y empezaron haciendo versiones de distintos temas en distintas reuniones, eventos, cumpleaños. Tiene una propuesta que fusiona el pop, el folk, el jazz. La banda está liderada por Catalina García, que es cantante, que habla en español, en francés, en inglés y en portugués.
Opa.
Y por el multiinstrumentista Santiago Prieto. Messier Periné ganó los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Nuevo Artista en el año 2005 y actualmente es una de las bandas latinoamericanas de mayor crecimiento y de proyección internacional. Ahora la van a escuchar, pero según ellos mismos cuentan, el estilo que caracteriza a Messier Periné surgió de experimentar con varios géneros. Bolero con swing, añadiéndole partes de otros, como habíamos dicho antes, pop, folk, jazz. Y todo esto unido a las letras de sus canciones, que son parecidas a las del pop, llevó al grupo a definirse, ellos se definen como estilo swing a la colombiana.
Epa.
Así, vamos a escuchar entonces, a ver si les gusta, a Monsieur Perine, Sabor a mí.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Miguel Fernández, te escuchamos.
Sí, Mario, ¿cómo estás? Le decía que íbamos a hablar hoy de un director, un guionista, productor norteamericano, de esos grandes, ¿no? Uno de los tipos que pasa a ser considerados realizadores de culto, ¿no? Tranquilamente puede estar en la lista, sentados a la mesa de los grandes, ¿no? De esos que cimentaron su nombre en lo que es el gran cine, pero capaz que no es de los que se hablan con mayor frecuencia. Estamos hablando de Michael Mann, director de películas clásicas, El último de los mohicanos, El infiltrado, pero tiene toda una beta en su trabajo audiovisual, tanto en el cine como en la televisión, que es el ámbito del poliladron, el cine, el policial, pero en el que trabaja tanto sobre los policías como sobre los ladrones, y trabajando con una forma o con un estilo de personaje bastante marcado. Hablamos de él porque se conoció en estos últimos días que va a avanzar con una continuación de Fuego contra Fuego. Fuego contra Fuego es como una obra maestra, tiene varias, ¿no? Pero es como una película policial perfecta del pleno de los años 90, ¿no? Es del año 95, una película que como principal factor de interés era que tenía Robert De Niro y Al Pacino como los protagonistas. Los dos nos habían cruzado en El Padrino 2. Acá tenían la oportunidad de ir cabeza a cabeza. De Niro haciendo de un ladrón experto, un profesional con una filosofía de vida bastante particular. Él lo que decía era que no puedes estar aferrado a nada que no estés dispuesto a largar en 30 segundos y sentís que viene la cana, ¿no? Que la cana está a la vuelta. Y Al Pacino hacía del detective, pero de esos sabuesos que no sueltan a la presa de ninguna manera. Un tipo que estaba como hasta medio pasado de rosca permanentemente. Pacino después diría, años después, que lo pensó como un detective cocainómano. Un tipo que estaba siempre demasiado acelerado, pero un detective brillante. Y la película, bueno, tiene los elementos clásicos del cine de este estilo, ¿no? Estaba la banda, cada uno con sus vidas, una banda de profesionales que ejecutaban cada plan a la perfección, y esa idea del cine del crimen, ¿no? Del último gran golpe, ese golpe que nos va a hacer dejar esta vida para siempre, ¿no? Con la que nos vamos a salvar, y que bueno, que uno sabe que esas cosas no son así, pero la película es realmente perfecta. Y Michael Mann hace años viene diciendo que quiere reabrir ese capítulo, que quiere volver a ese mundo. Escribió una novela, se publicó el año pasado, la novela fue un bestseller en los Estados Unidos, que hace como ese camino del Padrino 2, recorre los orígenes del personaje de Robert De Niro y una continuación de los eventos de la película del 95. Tiene ganas de hacerla, la película está avanzando, en estos días se conoce que está avanzando, y que uno de los protagonistas va a ser Adam Driver, que es un actor que está convocadísimo, ¿no? Lo quieren todos, un tipo que trabaja con los principales cineastas de Hollywood, pero que a la vez te mete la película de Star Wars, la trilogía, te hace del villano, ¿no? Es el tipo que maneja perfecto el una para mí, uno para ellos, el que hace el tanque, pero además la película algo bien personal de un gran director, ¿no? Así que bueno, la película pinta bien y es un terreno al que lo vuelve a llevar a Michael Mann, que es el que conoce a fondo, ¿no? Este que digo del terreno del poliladro, ¿no? Es el Michael Mann es un, no solo en el ámbito del policial, sino que todo su cine, o por lo menos en varias películas, trabajó con un tipo de personajes muy particulares, que es un personaje bastante endurecido por la vida, también por la línea de trabajo que eligió, ¿no? O sea, que de qué lado de la ley se encuentra, pero son tipos que tienen como una rigidez metódica a la hora de encarar lo que hacen. Tienen como un código de conducta, medio a nivel como si fuesen monjes, completamente abocados al trabajo que tienen que hacer porque son los mejores que lo hacen y porque alguien tiene que hacerlo y son ellos. De alguna forma pensaba como es una filosofía quizás que está en esos primeros años del cine de Aristarain. Tiempo de revancha, claro. Último día de la víctima. Hay un Lupi que es distinto en las dos películas, pero es un Lupi completamente consagrado a su tarea con un código de conducta bastante estricto, ¿no? Con
recordemos
un compromiso.
En dos líneas o en dos minutos el eje argumental, ¿quién es Lupi en Tiempo de Revancha y quién es Lupi en Último Día de la Víctima?
En Tiempo de Revancha es un trabajador que ve la oportunidad de vengarse, digamos, de sacarles una tajada a los trabajadores, a lo empresariado, en un contexto post-violencia política. Él venía del sindicalismo y decía que como que lo habían dejado medio solo y hacían una explosión con un compañero con la idea de que de fingir que habían tenido un accidente laboral como para sacarles una tajada a los empresarios, y los empresarios que lo perseguían por todos lados lo espiaban, y él se comprometía completamente a decir que había quedado mudo. De esta explosión, un compromiso que lo llevaba hasta las últimas consecuencias. En Último Día de la Víctima, que es la película que está basada en el libro de Feynman, él era un asesino, pero que conducía su vida en una forma muy metódica al momento de identificar al blanco y de perseguirlo y de alguna forma acecharlo hasta el momento de ejecutar el disparo.
¿Cuánto es Último Día de la Víctima? 90 y nada, ¿no?
No, 82.
82.
Claro. Es parte de la trilogía de Aristarain de la dictadura, de lo que sería el cine, entre comillas, serio, y después tiene las dos o tres películas más pasatistas, ¿no?
Claro.
Porque para mí son buenísimas.
La Discoteca del Amor, sobre todo, es buenísima.
Son buenísimas también, pero están hechas más al pie de la industria musical,
claro,
que tenía un sistema, lo explico acá. Que era que, sí, bueno, nada, que le hacían...
Pasarle los temas
musicales,
claro, pasárselos
si me pasas los éxitos, yo te pago, te financio la película que incluya esos éxitos.
Claro. Bueno, sí, hizo como una trilogía negra, ¿no? Con la parte, claro, del león, que era la que incluía, pero el personaje de Lupi, esta idea del tipo...
Es un criminal ascético, un sicario, ponerlo, claro, algo así
claro.
Sí. Muy ascético, muy duro, muy Lupi de esa época, muy... casi muy que tiene, que claro, yo recuerdo la fecha, tiene una escena, no sé cómo llamarla, sexual, yo qué sé, con Soledad Silveira. Sí. Claro, que aparte Soledad Silveira, claro, yo recuerdo haberla visto en el cine, pues la vi 20 veces. Haberla visto en el cine, haberla conversado con una, que cual Soledad Silveira le dice algo que en ese momento era súper extraño decir el cine argentino, ¿no? O sea, que le dice fuck me. Claro. Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso era asombroso, digamos, era asombroso, pero bueno, era...
Sí, no, tal cual, prendía fuego la pantalla ahí solita, y Lupi, bueno, hoy los que estén cerca pueden ir a ver, hay un ciclo de homenajes a Aristarain, a las 7:45 dan Tiempo de Revancha gratis en el Gomón, que quiera verla en pantalla grande, ahí puede, tiene plan para hoy y para el resto del fin de, porque van a pasar otras películas de Aristarain. Pero bueno, el cine, Aristarain marca una época ahí con el cine nacional a principios de los 80. Michael Mann, que es el director del que estamos hablando, marca una época también, por ejemplo, en los años 80, cuando hace División Miami. Michael Mann no es el creador de la serie, no es el director, no es el guionista, pero es el productor, y es un tipo que imprime su huella a fondo en cada cosa que va a tener División Miami. División Miami es una serie de detectives que se infiltraban para combatir el narcotráfico en una época en plenos 80. Dejó una huella en lo que es Estados Unidos de la época por lo que es su atmósfera, ¿no? Estaba La forma en que se vestían, los trajes, los autos que manejaban, la música que se escuchaba.
Se vendían los discos.
La música que se escuchaba. Los colores. Hay colores que Michael Mann decía que no se podían filmar. Porque no daban bien en cámara de cómo les da la luz, ¿no? Por eso los tipos estaban vestidos con trajes medio color pastel. Pero eso es lo que trascendió el tiempo, recordar como esa época. Pero había una idea subyacente en esta serie, que era que el combate al narcotráfico no lo vanagloriaba, no era como que las luces, ¿no? Sino que era una idea del narcotráfico como la hidra, que por más que le cortaban una cabeza, aparecían dos, y como que era una lucha incesante que nunca se terminaba. Una idea medio cínica, de hecho, el final ellos terminaban como, de alguna forma, dando un paso al costado, como no, esto no se terminaba más. Y esa misma idea es la que Michael Mann traslada a la película. Michael Mann hizo División Miami, dirigió una película que no tiene nada que ver a nivel estética con lo que era la serie esa, pero sí esta idea, este tono, esta idea del narco que no lo puedes vencer, estaba trasladado a la película, que obviamente también tenía unas secuencias de tiroteos impresionantes, las persecuciones, siempre apasionantes, ¿no? Esas ideas, esas cosas que te agarran y que te hacen quedarte aferrado a la silla que no la puedes soltar. Hay otros personajes de este estilo en la filmografía de Michael Mann. Michael Mann hizo Colateral con Tom Cruise, un gran héroe yankee, así prototípico del héroe yankee, bueno, acá siendo de villano. Ajá. Cosa que es algo bastante raro en su filmografía. Él hacía de un asesino que secuestraba a un taxista, lo hacía, lo contrataba por toda la noche al taxista mientras él iba haciendo los asesinatos que tenía en una lista, ¿no? Pero también esa idea de el tipo metódico, el tipo preciso, completamente dedicado a su tarea, que es lo hace porque lo tiene que hacer. También aparecía algo de eso, podemos cerrar con esta, que es Enemigos Públicos, una de las últimas películas que hizo con Johnny Depp, en la que contaba la historia de John Dillinger, uno de esos forajidos famosos que tienen los norteamericanos, ¿no? Butch Cassidy, Sundance Kid, entonces, bueno, John Dillinger y los orígenes del FBI. John Dillinger, un tipo que se presenta diciendo, yo robo bancos. Uh-huh. Él no se presenta de otra forma para conquistar a la chica. Él es quien es. La película no tiene una escena en la que te muestren a Dillinger joven, a él como de nene, con las cosas difíciles que le tocó enfrentar en la vida, ¿no? Como que está bastante claro quién es el malo, quién representa la fuerza del orden y quién es el criminal, ¿no? Bueno, ahora tiene Heat 2, ¿no? Fuego contra Fuego 2 es la nueva película contra fuego, ¿no? No, nada que ver con Bobby Echecopar, ¿no? Fuego contra Fuego 2 es esta nueva película que va a hacer. La va a hacer con Adam Driver, decimos, que es el que viene de protagonizar la película que va a lanzar este año, que es Ferrari. También, una idea de pensar en un tipo metódico abocado a lo suyo. Completamente distinto, pero Ferrari, un tipo dedicado a la perfección en cuatro ruedas, bueno, decide repetir con el actor. Lo convoca para Hit 2, para Fuego contra Fuego 2, decimos, no, siempre, las segundas partes no son buenas, ¿no? Eso es como algo que está como instalado, pero también hay excepciones que confirman la regla. Veremos si esta es una de esas, por lo menos acá le tenemos un poco de fe.
Buenísimo. Miguel Fernández, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
En el jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar. En el jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar. Bajo el hermoso cielo azul,
ay que sí, ay que sí. La guitarra legendaria del paisano paria, vibra consagrado frenesí. Y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos y señores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar.
La música lo pedía Ana de Chacabuco, Victoria Morán haciendo Mate Amargo.
¡Qué grande Nacional! ¡Qué grande Mario, Weifel y equipo! Y Carla con los bolerazos, por favor, me hace temblar el corazón. Soy Guille de General Rodríguez.
En el 11-3870-7485, Jorge de la Plata, lindo programa. Debemos felicitar a los jueces que investigan y les gusta la verdad. No son todos, pero hay algunos. Buen fin de semana, dice él.
Compañero, se equivocó mucho el presidente de México al comparar a Castillo con Donald Trump en los procesos. No estaba en campaña electoral Castillo, estaba gobernando Perú. Y bueno, nada que ver. En este momento Donald Trump no está gobernando. Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
Buenas tardes, Mario y gran equipo. Yo era chico cuando Malvinas y recuerdo que los tanques pasaron por la avenida Sapiola de Bernal. Fuimos todos los pibes a mirar y recuerdo la tristeza de mi madre viendo la carita de los soldados. Pedido para Carla. Ahora yo también sumo pedidos. Claro. Dice, ¿podrá ser Háblame de ti por Paté de Foix? Manda abrazo. Carlos el cartero de Banfield. Me lo anoté, lo voy a evaluar, voy a llamar a un consejo.
Hay mucho paté, hubo paté que diga sí, casero, paté.
Sí, así que veremos, Carlos. Uno más antes de las noticias. Gabriel de Paternal dice, amo el Isaac Fleisch. Mi mamá lo hacía, nunca más lo comí. Cambio receta por rebotunas, dice él, que son unas aceitunas que fabrica él y su familia. Se las recomiendo, muy muy ricas, ¿eh? Búsquenlo. Rebotunas. Vamos a las noticias.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Estrellas electorales, estrellas acaso fugaces. Martín Rodríguez, te escuchamos.
Voy a pedir un poco de ayuda en esta columna a la memoria de acá de los compañeros, sí. Porque traté de armar un mapa de cosas que pueden ser desde estrellatos también y tal vez recorridos electorales que también son más profundos, que no son solo esta moda o esta posibilidad que también da el juego electoral y las elecciones de el tipo, como el otro día retomaba una frase buenísima de Manchado que decía, ¿no? El que pone la vela bajo el viento, ¿no? Es decir, el tipo que sabe advertir o que tiene capacidad y recursos, porque sabemos que las elecciones también son economía, tiene una economía electoral, y pone la guita para captar un momento, un signo de los tiempos. En general, y no es por descubrir nada, la democracia nuestra del 83 para acá tuvo un juego bipartidista. Incluso cuando se le desarmó lo volvió a armar. Por ejemplo, en los 80, en 83, 85, incluso con una supremacía radical inesperada, un peronismo que entró perdiendo el invito a la democracia, y que después el peronismo recupera en 87 y recupera en 89 de un modo muy robusto y de un alcance nacional que el radicalismo no tuvo, ¿no? Digamos, una capacidad, digamos, federal del peronismo que el radicalismo tuvo menos, ¿no? El peronismo ganó muchas más provincias. Y en los 90, la supremacía del peronismo, la mano de Menem, luego fue compensada también por la alianza, ¿no? Por esa coalición que armó el radicalismo con el Frepaso, que le dio también su victoria en el 99. Pero en los 80 hubo dos partidos políticos que funcionaron como los como la primera versión de esos terceros en discordia. Uno más por izquierda, que fue el Partido Intransigente, ayer hablamos, hicimos un breve recorrido, Oscar Allende, y el otro la Unión del Centro Democrático, el partido que fundó Álvaro Alzogaray en 1982, con la voluntad, obviamente, de este viejo caudillo liberal, por decirlo así, de incorporarse al juego democrático. Si uno mira los números, no eran tan espectaculares los desempeños electorales. En tal caso, por ejemplo, si ambos, llamativamente, ni hablar el PRI, tuvieron porosidad en la militancia juvenil y universitaria, ¿no? La juventud intransigente era muy importante en los años 80, hay muchos amigos nuestros, ¿no? Los hermanos Semán, por ejemplo, Gerardo Boy Carlé, Gerardo Fernández, el Chino Navarro, así un montón de dirigentes. Bueno, ahí nombra el Chino como un dirigente más político.
Sí, sí, Marcelo Leiras.
Marcelo Leiras también. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, no sé, un montón de personas que hoy son, no sé, intelectuales, investigadores y gente valiosísima que han pasado casi todo lo que nombré, pasaron por acá, por la gente a pie, fueron de esa expresión política. Tuvo, eso sí, un momento. Tal vez para el lado de la izquierda, porque en el año 85 le fue bien, fue su mejor elección, pero su mejor elección significaba un 6% nacional, no mucho más, y bajo la batuta de ese histórico dirigente, que supo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en los años 60, que era Oscar Allende. Luego se diluyó, y se diluyó en una dirección, que es que en el año 89 se absorbió en el Frejupo, y hicieron campaña con Menem, por Menem, y un sector obviamente ya se había ido desgranando. No todos se incorporaron a esa campaña, pero bueno, se incorporó al Frejupo. ¿Qué pasó con la UCD? El mejor desempeño electoral de la UCD lo tuvo al final, lo tuvo en el año 89, cuando ya no se llamaba UCD, porque una Unión de Cristianos Democráticos o algo así le había peleado la sigla en esas típicas peleas que existen, que es esa cosa que uno encuentra en Wikipedia, buenísimo, ¿no? Que son los datos perdidos que no le importan, sí, a nadie, solo
aparte
a uno.
La Unión de Cristianos Democráticos, que es la que entra a Wikipedia.
Sí, exactamente. Bueno, ahí sabes que armaron, y yo me acordaba... se me olvidó que te olvide, como decía Alfredo Casero, que existía la Alianza de Centro, sí, que era lo que conformó con el partido, si no me equivoco, el partido de Martínez Raimonda, que tenía cara de siglo XIX ese hombre.
Martínez Raimonda se parecía a Juan Bautista López.
Exactamente, ¿viste? Cara de siglo XIX, viste, cara de billete, una persona que salió un billete, que era el del Partido Demócrata Progresista, sí, que después también formó parte de la Alianza ese partido, sí, ¿no? Digamos. Bueno, y un tipo que tenía un programa de tele, en esos programas de tele que había en los, sí, años 90, ¿no? Tenía Julio Bárbaro, él.
Sí, una probation.
Romero Ferri todavía lo tiene.
Sí, sí.
¿Tiene Romero Ferri todavía, sí, tiene este?
Vos cometés, programa, raspás un auto, cometés un delito menor y te hacen verte el programa.
Pero, sí, exactamente. Bueno, y ahí estuvo la Alianza del Centro, que tuvo en 1989 el mejor desempeño. ¿Y qué pasó con la UCD? Se llama UCD popularmente, que además... María Julia y Adelina D'Alessio Evian eran muy famosas, y sobre todo Adelina, que era una rea, ¿no? Que tenía así como una impronta muy 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 política. Y bueno, también en algún sentido, por derecha les ocurrió lo mismo, pero con otra especulación política les ocurrió lo mismo, yo diría un poquito después, que al PI, es decir, se diluyó en el menemismo. Y fueron incorporados, de hecho, hasta al Soberay fue asesor, ¿no? Y luego en los 90, ahí diríamos... se termina el PI y se termina la UCD con estos movimientos. ¿Qué ocurre en los 90? Que empiezan a desmembrarse. A mi juicio lo del Frepaso no es un... digamos, y también diría que lo del PI y la UCD tiene más profundidad, ¿no? Digamos, no eran cosas... Oscar Allende, Alzogaray, hombres que venían de la historia, tienen un recorrido. Sí. Nos guste más, nos guste menos, ¿no? Hay que pasar el invierno, ¿no?
No, sostuvieron esos partidos, uno lo podría, sí, decir, más peyorativa, sostuvieron esos partidos, esos espacios, muchos años, con, exacto, suerte variable, pero con una identificación.
Exacto. Quiero decirlo rápido, no son historias de oportunistas.
No.
Bien. Y le fue bien, le fue mal, qué sé yo, y ahí termina. En los años 90 se abre otro momento político, otro gran momento de la política. Ahí, por ejemplo, también toma cuerpo el Frepaso. Toma cuerpo en esa cosa que fue Frente del Sur, luego Frente Grande, luego Frepaso. Nace en la capital federal, es un partido con mucha impronta porteña, es hijo de los desmembramientos que significaba el giro menemista, ¿no? Hijo del Grupo de los Ocho. Se va mucha gente del peronismo, tal vez con mucho peso simbólico y no electoral, como también, por ejemplo, se fue Baldini, es decir, rupturas que significaban algo importante para la historia del peronismo, pero que no terminaban de... que no se llevaban los votos, ¿no? Pero bueno, sí, Chacho Álvarez supo ir gestando un partido que luego tuvo alcance nacional, relativo, pero lo tuvo, conformó la alianza y llegaron a la presidencia en 1999. Eso fue el Frepaso, una historia importante. Pero en los 90, por ejemplo, hubo dos experimentos sobre el final que fueron... uno no tan al final, sino más en el medio, que fue la incorporación a la política, algo que también hubo en los 80, de, voy a nombrar tres hombres que venían, de, digamos, tres hombres que venían de las fuerzas. Primero Bussi, cuyo primer intento para ser gobernador de la provincia de Tucumán vino del año 87, ¿no? Y que luego lo logra en los años 90. Luego se le quita esa posibilidad a Palito en el 91, pero luego lo logra en el 95, Bussi, con fuerza republicana. Después estaba el Modín de Aldo Rico, un Modín que tuvo una polenta política que se cortó cuando hicieron, digamos, cuando creció demasiado el rumor de que hicieron una tranza con Duhalde para facilitarle su reelección. Dicho rápido, hasta le ponían, yo no me hago, digamos, le ponían nombre, no, nombre, número, le ponían número de guita, así, decían, el Modín se vendió, ¿no? Que era un partido que también, que se ofrecía como una variante republicana hiper por derecha y qué sé yo. Y luego también, Luis Abelardo Patti, un hombre muy popular, porque era un gran punitivista de la zona de Escobar, logró ser intendente de Escobar. Menem lo había nombrado, datos de época totalmente perdidos. Menem lo nombró interventor del mercado central y después lo nombró también, no sé si antes o después estuvo, en la intervención de Catamarca.
Catamarca.
Claro.
Sí.
Que decían, vino acá y se puso a torturar a todo el mundo a ver a quién saltaba para la... Sí. Que habría que ver, ¿no? Digamos, sí. De lo que también fue interventor otro hombre de otra historia, ¿no? Luis Prol, ¿no? Un hombre que venía de la izquierda, ¿no? Bueno, también, importante es, digamos, en el 95, por ejemplo, Patti logró con un 73% ser intendente de Escobar. Uh-huh. Logró la intendencia y después quiso ser candidato en el 95 a gobernador. Uh-huh. ¿Qué pasó? En el 99. En el 99 quiso ser candidato a gobernador y en ese momento se apretaron las tuercas y quedó como único candidato Rucauf, uh-huh. ¿no? Que fue quien obtuvo, acompañado por Felipe Solá. Rico, también el Modín. Cosa de la historia rara. En el año 93 el Modín fue la tercera fuerza nacional. Duró poco, porque después en el 94 ya no lo era. Ya el Frepaso venía con un envión mucho más decidido histórico. Pero obtuvo, fue la tercera fuerza. Y el salto en el tiempo nos hace ir hacia la elección tal vez más fragmentada de la historia, que es la elección del 2003, cuando ese sistema, que era bicoalicional a su modo, por un rato, entre el 97 y el 99, cuando de algún modo se cuece gran parte de la década, se rompe en el 2001 en varios pedazos y quedan varias candidaturas. Cuando uno mira las elecciones del 2003, se encuentra realmente con que si uno hace una mirada rápida sobre lo que son los resultados electorales, uno dice, el Menem obtuvo el 24,45%. Si Menem preservaba un caudal de votos súper importante, y además habría que ver de dónde, mucho voto en los sectores populares. Kirchner obtiene el 22-25, sale un cachito más atrás, le gana, Menem le saca entre pito y flauta 400.000 votos, y que obviamente Kirchner daba vuelta a la elección, todo el mundo lo decía en el balotaje. Y este aquí la cuestión, un momento muy, muy estelar de Ricardo López Murphy, y de él quería hablar, que obtiene en ese momento 3.173.584 votos, datos de Wikipedia, o sea, el 16,37%, más o menos 6 puntos menos que Kirchner. Y si mirás, uno diría, bueno, ¿qué perfilamiento ideológico puede tener la elección de 2003? Bueno, si uno lo pasara muy sobre las ideas económicas, diría, ¿cuánto voto hacia variantes más bien ligadas al neoliberalismo? Es decir, el voto de Menem, el voto de López Murphy. No era tan así como se jugaban en ese momento, porque el discurso también es un discurso que tenía que ver con la ruptura, con una nueva política, con otra moral, en fin, con un montón de otras cosas. Y en esos años, poco después, pero cambia todo el sistema político, porque gana, al final, la presidencia la obtiene Kirchner, y el kirchnerismo refunda el sistema político decididamente. Otro caso de estrella política, que dura poco, y hago un hincapié en López Murphy, un hombre de trayectoria. No era estrictamente un oportunista. Era, alguna vez Elisa Carrió quiso hacerle un mimo y dijo, una buena persona con ideas horribles, dijo de López Murphy, que es una fórmula graciosa, muy descriptiva. Pero, digo, López Murphy tenía una trayectoria como político. Pero años después, en el 2009, un tipo que venía del mundo empresarial y de otro palo, que era Francisco de Narváez, y obtiene. Vamos a escuchar, para aclimatarnos, primero el spot de campaña, el Bulldog, una campaña extraordinaria, creo que le hizo Agulla.
Puede
la
ser,
campaña,
no
me tiene olor a Agulla, si no le hizo Agulla pegan el palo, porque parece que el medio también, ideas así, muy muy particulares, y también la campaña de 2009, cuando Francisco de Narváez gana en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, de origen colombiano, era un hombre que no podía, porque tenía mucha proyección, pero no podía postularse para presidente, y quedaba en el techo, era como Navarro Montoya, que no podía ser arquero de la selección. Sí, bueno, de Narváez no podía.
Los dos pueden creer el garantista Weinfeld.
Claro, bueno, pero finalmente, legalmente, no, sí, claro, quedaron obturados.
Sí, lo discutís,
escuchemos los dos audios de ese spot.
Llegaron con una mano atrás y otra adelante, pero pusieron las dos a trabajar. Se fueron haciendo la casa, tuvieron 12 hijos, los enviaron a la escuela, pública, por cierto. Mi abuelo llegó a la Argentina allá por 1890. Su nieto está llegando a ser presidente de la República. Nunca lo hubiera soñado. ¿Qué me dicen de derecha o de izquierda? El medio, de esa gigantesca clase media. El 27 de abril tenemos una oportunidad. Despertemos, argentinos. El sueño es posible.
Soy nieto de inmigrantes como muchos de nosotros. Creo que no hay futuro sin familia. No hay familia sin seguridad. Y no hay seguridad si no hay empleo, educación y salud para todos. ¿Sabes qué yo puedo cumplir? Mi único compromiso es con vos. Ellos lo saben. Por eso nos atacan y nos quieren dividir. Sabemos quiénes podemos dar la pelea y quiénes nunca tendrán la fuerza ni la decisión. Si no nos dividimos, lo hacemos.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Los dos decían un clásico hito de campaña, un clásico hito narrativo, que es la Hijo de Inmigrante, ¿no?
Sí.
Hijo de Inmigrante. Mucho mejor el spot de López Murphy, mucho más sentido, mucho mejor interpretado, fuera de broma, ¿eh?
Sí.
Mucho mejor interpretado que el de Narváez, que lo estaba diciendo como si te estuviese vendiendo también una gaseosa, ¿no? Como, dicen que no se queda, muy, sí, muy liviano. Pero también era una gran campaña hecha, en ese momento era Alí Calicate,
claro,
la participación del programa de Tinelli.
Claro, que ya nadie se acuerda por qué era Alí Calicate, ¿no?
Ni yo me acuerdo,
¿no? Porque él decía algo así como, me muevo, movete.
Ah, cierto.
Entro, entrate. Ah. Era, o sea, no era eso, ¿eh? Era un modo verbal que le agregaba el té, no era dentro de, ¿no? Y entonces Tinelli lo adecuó con Alica, que no es nada Alicate, bueno, y se hizo, le dio fama así.
Exacto. El caso de Narváez sí fue un caso de estrellato más efímero, en algún sentido fue parte de un movimiento que se daba en la política argentina de reconfiguración a partir del conflicto del campo, que se abría una posibilidad que no había tenido para nada el peronismo federal, digamos que era una variante disidente hacia dentro del peronismo, y que abría la puerta a una sucesión de situaciones, ¿no? Es decir, de Narváez, que estaba aliado de Macri en ese momento, obviamente, que era fuerte en la ciudad de Buenos Aires, luego ocupa de algún modo ese lugar de disidencia con un político seguramente mucho más político como Massa, que gana en 2013, ¿no? 4 años después de esa elección obtiene un triunfo, luego del 2011, que había sido el triunfo arrasador de Cristina, y finalmente se conforma el PRO como el Partido Nacional, que come de votos de ahí. Es decir, se va dando como un proceso político que va intercambiando estos nombres. Pero Massa tampoco era un oportunista. Es un político que planteó, hizo un planteo que tuvo sentido en 2013, sobre todo en ciertas rupturas al interior del Frente para la Victoria, y bueno, de hecho hoy es el ministro de Economía, ¿no? Y fue dándose otro proceso. Acá llegamos hasta un punto y es la pregunta sobre Milei, ¿no? Yo decía, bueno, en este recuento de oportunidades, oportunistas, partidos que duraron poco, trayectorias, hombres que venían de la política, yo tengo la sensación que incluso de Narváez, que era el más outsider de todos esos, incluso Macri, que planteaba los que venimos, los que no venimos de la política, Macri tuvo a través de la vida del padre, de la política en el living de la casa desde que nació, digamos. Ahí me da la sensación de que en ningún caso eran, ni siquiera me atrevería a pensarlo, siempre un poquito al borde, pero cuando es el caso de Rico, el caso de se incorporaron a la política, fueron convencionales constituyentes, en fin, también era una democracia que se estaba armando. Nunca fue un planteo antisistémico. No tengo muy claro, segura puede haber habido, incluso en el 2003, que era la primera elección que reorganizaba el país después de la ruptura del 2001. Fíjate que López Murphy tenía toda esa parva de votos, y qué compleja fue la crisis, porque López Murphy había sido el ministro de Economía eyectado después de un ajuste que ni de la Rúa toleró. ¿no? Y que después significó la reincorporación o la incorporación al gobierno de Cavallo, que también había tenido uno que me lo comí, pero que también tuvo una tercera fuerza que disputó y que tuvo su momento electoral. Creo que lo de Milei es un desafío más complejo. No se puede ni pensar demasiado pronto para opinar si es el caso de algo que va a durar o no. Nadie lo puede saber. Sí, de que plantea, me parece a mí, algo distinto a lo que podían ser las variantes de derecha que tuvo la democracia argentina en la UCD, encarnadas en distintos momentos. También el peronismo tenía algo pendular que absorbía esa propia, ¿no? O sea, a veces el peronismo era el subsistema del sistema, ¿no? Y adentro del peronismo se armaba un poco el sistema político. Pero, ¿cuál es la pregunta sobre Milei? ¿Qué puede pasar? Un poco también a instancia tuya, Mario, dos artículos importantes que salieron estos días en el diario Perfil, ¿no? Uno de Hugo Jaime, que se intenta responder a la pregunta de quién puede parar a Milei, que es una respuesta, un artículo de Eduardo Fidanza, que arma una especie de distopía que es Milei ya gobierna, ¿no? Y ejecuta, ¿no? Todos los cambios que dice y cumple todas las promesas con las que llegó al poder, que harían al país, ¿cómo? No sé, si cuando lo describe Eduardo Fidanza, los dos artículos están publicados en Perfil, describe un país un poco inviable, es decir, uno dice, ¿es Milei el portador de un mensaje hacia la política o es Milei el portador de un programa que la sociedad pide? ¿Cuáles son esas dos cosas que creo que son las que necesitamos dilucidar? Y además diríamos, es una pregunta hacia la sociedad. ¿Qué quiere decirnos la sociedad o qué quiere decir la sociedad cuando dice Milei? Es una pregunta. Y después la pregunta también es hacia el hombre, hacia el político. ¿Cómo él va a procesar? Es decir, existe el teorema de Baglini, por ejemplo. Existen un montón de instancias donde los políticos morigeran, adecúan a las posibilidades, se vuelven más posibilistas que utópicos, etcétera, etcétera. Ha pasado muchos momentos. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Cuál será, en todo caso, el límite que le va a poner la sociedad? Jaime responde algo que yo recordé que en este programa trajimos también en una opinión de alguien que está haciendo o que hizo un seguimiento sobre Milei, que es Sheila Wilker. Y Jaime dice, el límite está en las mujeres, en el voto femenino. Hay un voto femenino muy resistido al crecimiento de Milei. A todo esto hablamos de que Milei puede tener un 20, 20 y pico, no estamos diciendo que tiene un 50, ¿no? Pero el límite está en las mujeres. Da la impresión de que va a nacer, diría Jaime, contradiciendo aquella máxima de Margaret Thatcher de que la sociedad no existe, de que va a tener en la sociedad el límite. El que en algún momento se va a ver. Hasta ahora es cierto que la época parece mostrarnos demasiado lo que sopla a favor de él y poquísimo lo que sopla en contra. ¿Cuál vendría a ser su límite? Yo creo que Milei es la pregunta electoral de este año.
Martín Rodríguez, gracias.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Gente de a pie. Hasta las 17.
vamos entrando pues en el tramo final. Me quedan de la columna de Martín varios ejes, siempre quedan varios ejes para explorar. Una que me parece muy buena, una especie de tradición del voto de derecha desde el 83 para acá, voto de derecha económica, UCD, López Murphy, voto de derecha más autoritaria, ponerle, no, simplemente Bussi, Patti, Rico, esos son otros ejes. El peronismo más cercano, bueno, el peronismo llega a convenir a la cúspide de la derecha económica, pero la derecha autoritaria tiene representantes. Y algo sobre, bueno, esto, el teorema de Baglini. Baglini era un inteligente legislador mendocino de la UCR, y uno puede decir, bueno, el teorema de Baglini es muy arquetípico de los radicales, digamos, ¿no? Aunque es una regla que le dicen a... Se mira al espejo, mírate al espejo y di una regla universal, digamos, ¿no? Es decir, claro, Baglini, aparte, perdió una elección muy determinante en la historia argentina, que nadie se acuerda ya, fue hace mucho, contra el Pilo Bordón. Uh-huh. En los primeros debates públicos que hubo, creo que hubo debate, y también sabe lo que hubo, presentación de ambos en la fiesta de la Vendimia. Que nos contaban nuestros amigos mendocinos que la presencia física, cuento lo que cuento, no digo que esté bien y que esté mal, ni sé si era la presencia física de Bordón y la de Baglini, jugaron, determinaron algo también, aparte de que el radicalismo venía a gobernar en 87.
¿Qué año fue esa elección?
1987, cuando el peronismo le ganó una bocha de provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, pero no solo, digamos. Sí, sí. Y que instaló una secuencia. En este momento Mendoza tiene una serie de resultados prorradicales bastante, pero Mendoza es una provincia donde ha habido bastante alternancia. Recién hace poquito, de las tantas elecciones que hubo, recién hace poquito el radicalismo había vencido la paridad casi absoluta que tuvieron, y el peronismo se llegó a poner 3-1 después de 0-1. O sea, el primer gobierno, 83, fue radical, y luego estuvieron el Pilo Bordón, La Falla y Gabrielli. Rodolfo Gabrielli, que eran del mismo grupo. Radical, y bueno, luego idas y venidas. La semana que viene vamos a empezar a hablar un poco de todas las elecciones de provincias, que son súper interesantes. Y en las rachas electorales, bueno, las seguimos otro día. Nosotros empezamos a irnos, nos vamos con buena música, te cumplimos todo, no te quejes. Nos vamos con buena música, propusiste vos un tema hermoso de una cantante que hace honor a su nombre.
Mina Mazzini haciendo Un año de amor, que lo pidió un oyente que no dejó el nombre, pero pedía un tema de Mina.
Ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto. Senza me, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici.